Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estoy sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país.
Y vamos a convertir a todos los escépticos.
Chivas tiene que llegar un técnico que tenga mucho mayor experiencia y pueda cargar con esta responsabilidad de un equipo con mucha historia. Y en un equipo como Chivas tan grande es ganar, no hay de otra. Pienso que a Chivas le hace falta un entrenador de altura, un top.
Creo que con los elementos que hay, con un buen técnico, sí pueden levantar.
Un equipo como Chivas no está para estar en el lugar que está. Falta técnico con otra idea de juego y con otro técnico más preparado o con mejores ideas, se podría hacer mejores cosas con Chivas. Llegó un equipo que es grande y no debió haber estado ahí sin estar tan preparado.
No nos merecemos esto, no nos merecemos esto.
Chivas es grande.
¡Que vayan todos! ¡Que lo quede!
Después de la pésima actuación del día de ayer, Marcelo Michel Leaño fue despedido como técnico del equipo Guadalajara, un efecto boomerang, un efecto kármico, dicen algunos, una situación que se revierte. Leaño entró por Vucetich y ahora Buse propició la salida de Leaño. Un saludo en este jueves 14 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola Beto, Jorge Carlos, amigos, buenas tardes. Es el tema del día. Guadalajara siempre da conversación y tenemos una hora para desmenuzar lo que pasa con el rebaño. Por supuesto, también comentaremos algo de béisbol de grandes ligas y la NBA que ya está en playoffs.
Por supuesto, Benes. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, hola Eitan, ¿cómo están? Fuerte abrazo para todos. Y también el Barcelona está perdiendo 2-0 como local en su estadio contra el Frankfurt y contra las cuerdas 3-1 el global. Hablando de la UEFA Europa League, cuartos de final, partido de vuelta.
Efectivamente, el Barça va perdiendo 2-0, el West Ham United va ganando 2-0, los Rangers van ganando 2-0 también. Tendremos a Carlos Salcido para hablar de la situación del Guadalajara un poquito más adelante aquí en el programa. Y Hernando Moritz, gusto en saludarte, tienes información también tras la salida de Marcelo Michel Leaño.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos desde la Perla Tapatía. Mañana convulsa en Verde Valle. No es más técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Marcelo Michel Leaño. Se va, llega un cuerpo técnico interino y ya comienza la búsqueda de un nuevo pastor para este rebaño, Ricardo Peláez. Todos los detalles más adelante desde Guadalajara, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, Hernaldo. Y otro Ricardo. Ricardo Cadena se convierte en el técnico interino del equipo del Guadalajara. En varias ocasiones fue ratificado Leaño como técnico interino y como técnico en funciones del Guadalajara hasta el final del torneo. Sin embargo, la situación se puso tan complicada el día de ayer, con tanto descontento, con tan mal funcionamiento, que decidió Eitan, la directiva del Guadalajara, retirar el día de hoy a Leaño. Para lo que resta del torneo se queda Ricardo Cadena.
Y Beto, Jorge, pues todo estuvo mal ayer. Por supuesto que lo peor fue el funcionamiento. Ya desde el fin de semana se había hecho expulsar Leaño, la cancha un desastre, la afición castigando al equipo con el grito homofóbico, un caos por donde se le vea lo de Chivas, pero esto, como dicen en las redes sociales, pues tuit del 2017 y tuit del 20, y es cíclico lo de Guadalajara para mal. No encuentra rumbo un equipo tan popular como Chivas.
Exactamente, totalmente perdido, sin brújula, como estaba el entrenador. Y vamos contigo, César Caballero, que también tienes un avance de la información.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América cerraron su preparación para enfrentar a los Xolos de Tijuana este viernes por la noche en un partido donde buscarán dar un paso más rumbo a la repesca del fútbol mexicano. Hoy habló en conferencia Henry Martín, tocó el tema de su falta de gol y también del momento que vive América. Más adelante lo platicaremos.
Gracias, César. Martín, que anda con la mira chueca. No anda derecho el atacante del conjunto del América. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida con toda la información del cese de Marcelo Michel Leaño como técnico del equipo del Guadalajara.
Pasan los días, las semanas y crecen los rumores y aparecen nombres y suenan técnicos para Chivas. La realidad es que no nos hemos planteado hacer un cambio en este momento, un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, a hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto.
Hoy, bueno, comentarles, puedo decirles que recién salido de esta sala de juntas de nuestra dirección deportiva. Marcelo, ya no es más que el entrenador de Guadalajara. Por favor, estén muy pendientes. Esta no es la comunicación oficial. Espérense un poquito en los canales, ustedes ya saben, en Twitter, en Facebook, en el sitio web, para que oficialmente el club les dé esta noticia.
No obstante que fue ratificado repetidamente, terminó por reventarle año después de la pésima actuación del día de ayer del Guadalajara frente al equipo del Monterrey. El anuncio fue por un equipo periodístico, la dirigida Jorge, por parte del locutor de Sebastián Fernando Jacardi, pero no se trata de un comunicado oficial por parte del equipo Guadalajara, de tal manera que la forma en que llegó la información al público fue no por la vía oficial, digamos, de la directiva del equipo del Guadalajara, y a final de cuentas no podía continuar, era insostenible, la situación se veía venir y termina Leaño por salir del equipo del Guadalajara y con pocas posibilidades, Jorge, de clasificar siquiera a la repesca del fútbol mexicano.
Y es que Beto, además de que ganan likes a través de su canal de YouTube, que se me hace una forma increíble de anunciar que se va a su entrenador, veamos los números. Dirigió 22 partidos, incluyendo el duelo de reclasificación contra Pachuca. Ganó 5, empató 8 y perdió 9. Efectividad menor al 35%. Evidentemente era insostenible, pero vamos más atrás, como decía Itán. En el Apertura 2019 clasificaron a Liguilla. Después no han regresado. Ha pasado Cardoso, Tomás Boy, que en paz descanse, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich, y ninguno alcanzó el 50% de efectividad. El rebaño sagrado está mal desde la estructura y está claro que Marcelo Michel Leaño dio más discursos que resultados, pero no solamente es su culpa. Creo yo que aquí, desde el asunto de organización, estamos realmente mal.
Sí, se le aguantó, yo creo que por la relación cercana con Amauri Vergara, se le tuvo muchísima paciencia, pero termina por salir Leaño. Con respecto a esto que dice Jorge Eitan, yo creo que los sueños de grandeza están muy bien, la altura de miras es, yo diría que indispensable en la vida, pero esta altura de miras tiene que venir acompañada de resultados, porque de lo contrario se convierten en sueños utópicos, en sueños guajiros, que no vienen acompañados de resultados. Y este pensamiento de Leaño al decir que quiere triunfar en España, que va a triunfar en España, que va a triunfar en Inglaterra, que va a ser campeón del mundo con la selección mexicana, pues todo eso está muy bien decirlo, pero hay que sustentarlo y hay que acompañarlo, sobre todo con resultados que desafortunadamente para él no ha conseguido con las Chivas.
Sí, y han aprendido, yo no pertenezco al gremio de entrenadores, pues hablar bonito jala y vende y te haces famosón y tienes oportunidades, y eso es bueno, y vemos a otros entrenadores que lo hacen. Al final en la cancha ganas o pierdes. Leaño desafortunadamente perdió mucho más de lo que ganó. Es que otra vez todo está mal en Guadalajara. Sabemos que cuando lo pusieron, Ricardo Peláez no estaba tan de acuerdo, no lo confirmaba, luego dijo que él compraba el proyecto, entonces ya era una situación que Peláez apoyaba, ahora dice que no lo iban a quitar y lo terminan quitando. Es una más de Guadalajara, están perdidos en las Chivas, y a mí me pueden seguir diciendo que van a traer a Guardiola si quieren. Este es un equipo que es mediocre, es un equipo del montón, sí, en cuanto a futbolistas, y mientras no se acepte eso y sigan añorando al campeonísimo que jugaba literalmente en la época de blanco y negro, las cosas no van a cambiar, porque después de esa época brillante, Chivas es un equipo deportivamente del montón en el fútbol mexicano.
De acuerdo, un equipo de media tabla para abajo, un equipo mediocre, ayer sin personalidad, sin compromiso, sin entrega, sin presencia de ánimo en la cancha del Estadio Akron, allá en Guadalajara, un discurso envolvente, una retórica que puede llegar a convencer a alguno, pero como decimos, estas palabras tienen que venir acompañadas de los resultados que no ha conseguido el equipo del Guadalajara. Ahora bien, el hecho de que cesen Aleaño no necesariamente implica que quede fuera del grupo OmniLife, es decir, lo cesan del primer equipo, pero no sé hasta qué punto, Arnaldo, gusto en saludarte. Marcelo Michel Leaño va a continuar dentro de la organización de las Chivas.
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos, compañeros. Justamente es un tema que hemos estado reportando, no está fuera de grupo OmniLife Chivas. Marcelo Michel Leaño se evaluará, le han dado algunos días, evidentemente, para que asuma esta postura del club de dejarlo fuera del primer equipo, para que bueno, se abstraiga un poco de todo este ruido que se va a generar, que se ha generado ya. Sin embargo, se evaluará en conjunto con Amaury Vergara, con Ricardo Peláez, un poco más adelante, si lo reinsertan en sus actividades anteriores como director de fútbol institucional, que iba mucho más encaminado a comandar lo que sucedía con las fuerzas básicas, las categorías inferiores, el tapatío incluso en la Liga de Expansión. Parece que está abierta la puerta, si Marcelo quiere permanecer en el Guadalajara, para que continúe en esas funciones que tenía antes de ser director técnico del primer equipo. Estamos justamente en Verde Valle, Heriberto, ha comenzado algo de movimiento, ha entrado ya Ricardo Cadena, que comandará a partir de hoy al equipo y lo que reste del torneo de manera interina, y bueno, pues aquí estamos a la espera de cualquier movimiento, también a la espera de Ricardo Peláez y los jugadores que comenzarán a llegar pensando en este entrenamiento vespertino. A las 6 se dará esta práctica, pensando ya en el partido frente a Cruz Azul.
Hernando, ¿tienes idea si la decisión se tomó el día de ayer por la noche, terminando el partido frente a Monterrey, o en qué momento se le notificó a Marcelo Michel Leaño que quedaba fuera de las Chivas?
Tengo entendido, Heriberto, por lo que me han dicho, que anoche comenzó Ricardo Peláez a hablar con Amaury Vergara, anoche comenzó, digamos, a gestarse la determinación, y fue ya hoy por la mañana que se lo hicieron saber a Marcelo Michel Leaño. Ya el entrenamiento estaba pactado para la tarde, tomando en cuenta que han tenido bastante trajín, actividad, viajes y demás, les iban a dar, ya estaba eso por hecho oficial la mañana los jugadores del Guadalajara, pero pues muy temprano le hicieron saber a Marcelo Michel Leaño que él ya no comandaría el proyecto. Fue desde ayer que comenzó esta plática y entre Ricardo Peláez y Amaury Vergara, pero obviamente tenía que esperar Ricardo a cerrar un cuerpo técnico interino, a tener todo bien listo ya para el próximo partido, y entonces es cuando se da el anuncio hoy por la mañana. Pero sí, desde ayer, una vez terminado el enfrentamiento contra Rayados, fue que comenzó a gestarse esta posición del Club Guadalajara.
¿Se tiene idea, Hernaldo, de quién podría llegar a ser el próximo técnico del Guadalajara?
Prematuro, Heriberto, prematuro hablar al respecto, e incluso por ello han anunciado que se quedará todo el torneo que resta, los 4 partidos que resta, al menos en su fase regular, Chivas todavía con la aspiración de meterse al repechaje, Ricardo Cadena y su cuerpo técnico interino. Se hace mucho ruido en torno a Matías Almeida, porque el propio Matías ha abierto la puerta a su salida de el San José Earthquakes algunas semanas atrás, cuando le preguntaban al respecto, y él decía que bueno, que el presidente, el dueño del club, sabe que él tiene una cláusula de salida y que también en cualquier momento pueden rescindir su contrato por parte de la institución californiana, pero más allá de eso, la verdad es que la información que tenemos, no hay acercamientos todavía con Matías Almeida ni con el San José Earthquakes, ni mucho menos. Tendría que suceder, para que llegue Matías Almeida de vuelta al Guadalajara, primero una plática, limar asperezas entre Amaury Vergara y Matías Almeida. Tampoco tuvo la mejor relación cuando no estaban como contrarios en distintas instituciones con Ricardo Peláez. Luce complicada esa situación. Prematuro hablar de otros técnicos. Lo cierto es que opciones que sí tuvo Ricardo antes de la llegada de Marcelo Michel Leaño, y que hablaron con ellos, estuvieron en contacto, como Diego Alonso, hoy tiene trabajo en Uruguay, y como Antonio El Turco Mohamed, también tiene trabajo en Brasil con el Atlético Mineiro. Así es que digamos que los planes B y C que antiguamente tenía Ricardo Peláez, hoy no están a la disposición.
Estimado Hernaldo, te mando un fuerte abrazo. Con respecto a la forma en la cual anunciaron el despido de Leaño, quería preguntarte, uno, ¿quién es la persona que da el anuncio a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter, para ir a Facebook, YouTube y demás? Y dos, ¿por qué Ricardo Peláez no salió a dar esa información cuando es el director deportivo de esta institución?
Es el video que mencionas, Fernando Jacardi, es, bueno, desde hace mucho tiempo parte del cuerpo de comunicación del Club Guadalajara. es también conductor en la plataforma Chivas TV, hace transmisiones también para ellos, y bueno, fue el encargado, ¿no?, a quien enviaron a grabar este video, a hacer este enlace en vivo para dar a conocer la noticia. Ya después sacan un comunicado oficial mucho más formal. Incluso el Guadalajara, a partir de los temas de violencia en Querétaro, Jorge, el Guadalajara sacó un comunicado donde decía que iba a cambiar su forma de comunicar hacia su afición. Se ha evitado mucho esto de los términos sudamericanos, del aliento, de la gente, si revisamos las redes sociales, y ha tratado de ser un contacto mucho más directo con la afición. Incluso hace algunos minutos hicieron un enlace en Twitter, un llamados espacios, donde estuvieron en contacto la gente de comunicación con el Guadalajara en la plataforma oficial de Twitter de Chivas, dándole voz a algunos aficionados que se quejaron y estaban haciendo preguntas al respecto. Entonces fue por eso, tratando de encaminar por esa parte la comunicación. Ya después sacaron el comunicado oficial y no ha hablado Ricardo Peláez hasta que hable con el grupo. Quiere hablar con los jugadores primero, presentar a Ricardo Cadena, y al parecer en los próximos días ya se sentarán en una conferencia de prensa a responder preguntas tras el cese de Marcelo Michele Año.
Vamos a seguir contigo, Hernando, después del corte comercial. Sí. Hay mucho más que averiguar con respecto a este cese de Leaño. ¿Qué va a pasar con el Guadalajara? Por cierto, que Briseño fue amonestado cuando estaba afuera de la cancha después del incidente del sábado anterior. Es decir, todo mal en el Akron el día de ayer. Volveremos con más información de las Chivas en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Que ya Ricardo Peláez ya lo que tuvo que dar ya lo dio aquí en la institución. La verdad, los jugadores de Chivas están muy apapachados. Ya acaban su ciclo aquí en Chivas. Peláez igual, ¿sabes qué? Por pura dignidad, agarré mi proyecto, traje tantos técnicos, no lo he hecho, me voy, ¿no?
Gloria, por favor, ya vende el equipo, no quieres invertir.
Peláez ya van dos técnicos que él cesa, y si su proyecto no sigue, él debió haberse ido ya también hace mucho.
Ya era un clamor, un deseo generalizado por parte de la afición del Guadalajara, la salida de Leaño y esa onda expansiva, Eitan, que llega también al director deportivo, Ricardo Peláez.
Sí, Beto, y justamente hacia allá va mi pregunta para Hernaldo. ¿Hay alguna, se escucha algo, Hernaldo, de que pueda dejar Peláez la institución? Porque es una realidad que su proyecto y sus decisiones no le han dado resultado al Guadalajara.
Hasta el momento no, y tan gusto saludarte, hasta el momento no se habla de eso, y te diría que el que respalde esta decisión a Mauri Vergara, de que Ricardo tome esta decisión de sacar a Marcelo Michele Año del primer equipo, habla de que todavía tiene crédito frente a Mauri, y de que le permitirán esta búsqueda, así como lo ha dejado claro el Guadalajara en este comunicado. Ricardo Peláez comandará la búsqueda del nuevo entrenador para las Chivas Rayadas. Entonces, parece que todavía tiene, insisto, crédito frente a Mauri y no se espera su salida de la institución en los próximos días, al menos. Seguramente vendrá una evaluación al terminar el torneo y ahí es donde tenga que rendir cuentas. Pero creo, esa lectura le doy, y por la información que tenemos, es que al Ricardo levantar el teléfono y decirle a Mauri, esto es insostenible, tenemos que cambiar, tengo que tomar una decisión, y al avalar esta decisión a Mauri, es que todavía Ricardo tiene crédito y le permitirán buscar un nuevo entrenador para el Guadalajara.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, Heriberto. Estamos aquí en Verde Valle, en unos par de horas más el entrenamiento, todos los detalles en los espacios de ESPN. Muchas gracias.
Perfecto. A ti, Hernando, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Claro que también, Jorge, hay que poner en esta ecuación y en este panorama y en esta balanza a los jugadores del Guadalajara, que también han dejado mucho que desear en este torneo.
Totalmente, Beto, es una combinación explosiva, porque los futbolistas que tiene el rebaño sagrado tampoco son para encontrarse en la posición número 14 de la tabla. Es verdad que no está para competir en los primeros lugares, pero si te das cuenta que este equipo podría clasificar en el 70% de los clubes que participan, porque van a estar 12 de 18 peleando por un boleto a liguilla, es increíble, hasta la fase final. Ese famoso repechaje que premia la mediocridad también premia al Guadalajara. En teoría, ni siquiera se encuentran en esa zona, están en el lugar 14. Entonces, el futbolista, más allá que tenga problemas de vestidor, más allá que tenga problemas de comunicación con su entrenador, más allá que no sean jugadores profesionales, tienen que entender que hay que partirse el alma por el escudo, Beto. Y muchos no lo hacen.
Exacto, y aunque no puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano, de cualquier forma el Guadalajara no está ni siquiera entre los 12 primeros. En la línea telefónica está un referente del Guadalajara, Carlos Salcido. Carlos, te saludamos. Eitan Benesra, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Un abrazo. Allá le dije. Todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo.
Qué gusto, Carlos. ¿Cuál es tu opinión sobre la salida de Marcelo Michele Año como técnico de las Chivas?
Mira, hermano, fíjate que estoy metidazo acá en el tema del club donde estoy. Y apenas hace ratito, no sé, hora y media, por ahí supe que habían tomado Chivas esa decisión. Y pues bueno, como siempre, es una pena por lo más sencillo que hay, ¿no? Por ahí técnicos que se van por los resultados no obtenidos y pues donde pues se sigue un poquito ahí el tema de técnicos que se siguen yendo sin poder obtener algunos resultados, ¿no? Yo creo que eso a ningún equipo le hace bien, ¿no?
Claro, tú que conoces perfectamente al Guadalajara, ¿qué sientes que le está faltando para volver a ser un equipo importante en el fútbol mexicano?
Híjole, es una pregunta medio rara. Fíjate que conozco muy bien a Chivas, esa es una realidad, conozco muy bien el ADN, sé exactamente, es una realidad también, pero yo creo que soy el menos indicado en decir alguna circunstancia, puesto que tengo mucho cariño y mucha admiración por mucha gente que está trabajando ahí en el club. Esa es una realidad, así de que siempre les voy a desear lo mejor, siempre voy a estar con ellos, ojalá y encuentren esta fórmula o estas cosas para poder salir adelante y que su trabajo se va reflejado en eso, ¿no? En resultados, todas esas ganas que le están echando tanto los jugadores, cuerpos técnicos que están dentro de la institución. Yo creo que hoy más que nada hay que estar con ellos, hay que apoyarlos y pues ellos son los que tienen que resolver, ¿no? La gente que estamos afuera, simplemente nos corresponde brindarles este apoyo, mandarles esta buena vibra y que al final del día, si a Chivas les va bien, yo creo que hace feliz a muchísima gente, ¿no? Hoy que anda titubeando, pues bueno, yo creo que es cuando corresponde, digamos, estar con este apoyo, ¿no?
Estimado Carlos, te mando un fuerte abrazo. Platicamos que es responsabilidad compartida, cuerpo técnico, jugadores, directiva, en fin, para que el Guadalajara tenga algunos años sin entregar una versión positiva para sus fanáticos. Y platicábamos de que hay jugadores que quizás no sienten el escudo por lo que se ve en el terreno de juego, pero según tu perspectiva, ¿qué futbolistas de este plantel sí presentan un cariño, una entrega especial desde lo que tú viviste como jugador?
Mira, no conozco a todos. Te diría una mentira si te digo que los conozco a todos, sobre todo la gente que ha estado llegando, ya no fue mi generación, pero de los que fueron mi generación, un Chapito, un Conejito, un Ponce, un Guacho, ¿quién más puede estar ahí? Un Saldívar, todas estas gentes, claro que tienen esta parte y este liderazgo como para poder llevar a cabo primero su trabajo y segundo ayudar al compañero, ¿no? Yo creo que lo hacen, porque aparte son muy buenas personas, son grandes profesionales, pero pienso que muchas veces el fútbol es así, y te pone en estos momentos complicados y difíciles que es donde tienes que sacar este extra, ¿no? Tanto de lo buena persona, tanto de lo profesional, tanto de todo, ¿no? Aquí hay que conocer más bien a los demás futbolistas, a los demás gente que está ahí. Trato de no meterme en situaciones de estas, ¿por qué? Porque siempre digo que es muy fácil hablar, ¿no? Y estar allá adentro en un grupo es complicado. Entonces, pero yo te lo puedo asegurar que esa gente que fue mi generación o que estuvo conmigo es gente muy, muy líder, ¿no? Y es gente que tiene esta, esta capacidad. Los demás, te digo la verdad, no los conozco, son muy honestos, sé que son grandes futbolistas, grandes personas, lo que yo he visto o los he visto jugar, ¿no? Pero de ahí el más, bueno, es difícil dar una opinión acerca de eso, ¿no?
Carlos, entendiendo que Guadalajara se está metiendo ahora en un proceso de buscar un nuevo entrenador, tú que conoces el ADN de Chivas, ¿qué cualidades necesita tener un entrenador para ser exitoso en el Guadalajara?
Híjole. Híjole. Mira, yo creo que hay varios entrenadores que en su momento sin problema pudieran estar, digamos, en Chivas. Pero esto le corresponde, digamos, a gente de pantalón largo que a veces decimos nosotros o les comentamos esto. Esto es lo que les corresponde a ellos saber. Ellos más que nada hoy en día conocen al equipo, a los jugadores que tienen, el proyecto que en su momento llevan o quieren llevar o hacia dónde lo quieren llevar terminado. Y sobre eso yo creo que tienen que buscar este tipo de entrenador para que su proyecto realmente tenga un éxito, ¿no? Desconozco el proyecto, desconozco cosas, y si las conociera, pues realmente difícil las pudiera comentar. Pero yo pienso que ellos, a esta gente, yo creo que es la que le responde, ¿no? El proyecto que quieren llevar y es el tipo de entrenador. Todos sabemos que hay miles de entrenadores con diferente perfil y hay que buscar un perfil que realmente asiste al proyecto que quieran llevar, ¿no?
Sí. Oye, Carlos, nos quedan 2 minutos. Yo te preguntaría por último, hay personas que dicen que es una desventaja jugar con puros mexicanos. ¿Tú estás de acuerdo mentira, con esa hermano. Aseveración?
No, mentira, totalmente, es mentira. Totalmente es mentira, ¿no? Yo creo que son de esas veces que uno se quiere zafar de los problemas, de los temas, como ir por ahí. Eros vamos a tener muchísimo siempre, esa es una verdad, ¿no? Y cuando no nos salen las cosas, o nos va mal, o cuando X cosa, siempre vamos a poner peros, ¿no? Es difícil de repente encontrarte o conocer gente que en su momento realmente te diga la verdad y te diga no pude o sí pude o esto otro, ¿sabes? Esa es la verdad. Sí. Entonces, yo creo que es parte del ADN de personas y está ahí, ¿no? Pero eso yo creo que es como salirte, digamos, de los temas, ¿no? Si no, Chivas no fuera lo que Chivas, imagínate.
Claro. Carlos, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada el día de hoy.
Al contrario, hermano, un abrazo, saludos a todos. Y hay una disculpa que por ahí no pude contestar como se debía.
No, hombre, al contrario, al contrario. Abrazo, qué gusto saludarte como siempre. Que te vaya muy bien. Carlos Salcido, un referente del equipo del Guadalajara que niega que sea una desventaja jugar con puros mexicanos. Y vamos a ver si endereza el Guadalajara y de churro se mete a la clasificación, a la repesca del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Benesra, Mercader y Murrieta no están en donde deberían estar el Guadalajara ni el América, pero el América está un poquito mejor que el conjunto del Guadalajara, futbolísticamente hablando, y ya se prepara César, gusto en saludarte, para seguir adelante y viaja a Tijuana para la jornada del fútbol mexicano.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, de hecho el América en estos momentos ya está volando a Tijuana, sabemos que es un viaje largo, son casi 3 horas de camino, entonces salió un poco más temprano el equipo de Fernando Ortiz para llegar con buen tiempo a la ciudad fronteriza y poder descansar de cara a lo que será este partido de viernes frente a los Xolos de Tijuana, donde buscarán una cuarta victoria consecutiva que los afiance todavía más en la zona de repesca y también confirmar que el buen momento que están viviendo de la mano del Tan Ortiz no es una casualidad y que hay bases como para pensar que América puede hacer algo importante en el torneo. Antes de viajar, estuvo en conferencia de prensa Henry Martín, quien habló acerca de las críticas que recibe por la falta de gol que ha experimentado en el último año y también habló de lo que está viviendo América de la mano del Tan Ortiz. Escuchemos reacciones del delantero azul crema.
¿Cómo calificas el momento que vives? ¿Realmente sientes que estás pasando por un bache? ¿Te sientes tan mal? ¿O cómo podrías dimensionar esta falta de gol que te ha aquejado en las últimas semanas?
Por supuesto que nosotros escuchamos todo, nos enteramos de muchas cosas. Por supuesto que al entrar a la cancha o salir de ella he escuchado el abucheo. Lamentablemente es así, es una situación que normalmente o la mayoría de los delanteros pasamos por situaciones como esta. Algunos lo logran evadir o corregir en corto plazo. En este caso se me ha ido alargando. Mejor de la situación para mí es que las he tenido las oportunidades. Creo que peor sería ni siquiera tener una oportunidad de gol. Creo que me sentiría aún más frustrado. Pero pues bueno, somos profesionales. Lo que diga la gente, lo que no lo diga, pues ni modo, ahí está. Creo que es muy poco tiempo como para juzgar a una persona o reclamarle de tal manera como lo están haciendo. En mi sentir, creo que ha sido un poco duro, pero está bien porque de ahí nosotros nos agarramos para tomar más fuerzas y trabajar mejor. En mi caso he estado trabajando más, he estado esforzándome más para poder no caer en esa presión, no caer en esa desesperación de tener que anotar, simplemente disfrutar el juego como lo hacía en partidos pasados y espero poder concretar pronto y estar no callando boca, simplemente y haciéndome sentir bien y sobre todo ayudando al equipo.
No quisiera decirlo así, callar bocas, pero sí dar ese mensaje de que América sigue más vivo que nunca en la pelea por un boleto a la liguilla.
Bueno, creo que lo hemos demostrado en los partidos, se han sacado los resultados, como sea que jugando bonito, jugando feo, ahora lo que importa es meternos, aunque sea el repechaje. América no puede quedar fuera de una liguilla, entonces, como sea que entremos, va a ser una América muy fuerte, una América que va a competir, que va a pelear, y en esos partidos se ha visto mejor el equipo, si bien las victorias ayudan muchísimo en la confianza. Entonces, ahora que nos vienen, como bien dices, partidos complicados, es donde se va a ver realmente si estamos o no estamos para pelear un campeonato.
Mi estimado César, te mando un fuerte abrazo. Para que este conjunto del América tenga 4 partidos sin perder, con 3 victorias, por cierto, ¿cuáles han sido los cambios principales que percibes en el factor futbolístico con el Tano Ortiz en este caso?
Hola, Merca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que lo que mejor ha hecho el Tano Ortiz es recuperar de alguna manera una versión decente de cada uno de los futbolistas. Estamos viendo que elementos que quizás no estaban pasando su mejor momento están retomando otra vez la pelota. Ahí está el caso de Diego Valdés, que le ha quedado a deber mucho como refuerzo americanista y en los últimos partidos realmente se ha hecho sentir. Vemos también casos como el de Roger Martínez, que si bien sigue siendo un tipo individualista, un tipo que le gusta traer la pelota, como que ya juega más al servicio del equipo. La defensa ha recuperado también su nivel. Gente como Richard Sánchez está en una posición donde realmente le favorece para lucir de mejor manera y esto también ha ayudado a que los futbolistas recuperen la confianza. Yo creo que esa ha sido la principal virtud de un Fernando Ortiz, porque sabemos que este equipo tiene talento, estuvo de superlíder el año pasado, simplemente que anímicamente y en el tema de la confianza estaba muy afectado, una situación que atacó de raíz Fernando Ortiz y hoy estamos viendo un América con un mejor rostro. Ahora vamos a ver si le alcanza para hacer cosas importantes.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Habrá que verlo, Vélez, con un rival mucho más importante, que sea más un parámetro que el equipo de Juárez que visitó al América el fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, aunque creo que ahora la comparativa natural con Guadalajara, pues yo al final el América es un equipo con más talento, hay más recursos para que el entrenador trabaje y creo que también jugadores que no la estaban pasando bien al principio del torneo han recuperado un poco del nivel y creo que también por eso pues las Águilas no la están pasando tan mal como cuando arrancaron con Solari este torneo.
Martín Einstein está en la línea telefónica en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Martín, qué gusto saludarte. El Barcelona va perdiendo 3-0 frente al Frankfurt en este partido de la Europa League.
Hola, Heriberto, un gusto saludarte y estar en ESPN Radio Fórmula. Sí, un batacazo importante. No perdía el Barça por tantos goles hace muchísimo tiempo. La última vez que se recuerda de local un marcador abultado fue justamente cuando jugaron contra el Real Madrid en el Clásico de ida, que iban perdiendo 0-2. Una sorpresa, porque el Barça arrancó muy mal el partido, porque cometió errores en defensa, se sintió muchísimo la ausencia de Gerard Piqué, que no está en la saga, un error de García que le permite irse muy temprano en el marcador, sí, al minuto 3 al Eintracht, y a partir de allí este recordó al Barcelona de la primera ronda. Un Barcelona sin colmillo, sin un centro del campo que funcione bien, superado en líneas, mal parado, con muchos metros que correr hacia atrás y con futbolistas que no entregaron su mejor versión. Muy solo Dembélé, un Aubameyang que no concretó las que tuvo, un centro del campo con Pedri que se retiró lesionado, habrá que esperar cuál es el grado de gravedad de la lesión, pero que no estuvo tampoco gravitando en el primer tiempo, y un Gavi muy errático, un Barcelona que seguramente se estará despidiendo en los próximos minutos de una competición que era un premio consuelo, porque la Europa League no es el torneo que el Barça tiene que competir, pero que le servía para que no terminara el año en blanco, ¿no?
Martín, justamente te quería preguntar sobre eso, porque se estaba destacando mucho los resultados que conseguía Xavi y este Barcelona. ¿Cambia en algo hoy la evaluación de esta primera parte o desde la llegada de Xavi con el resultado, o no tiene ningún impacto en lo que se ha hablado desde que llegó Xavi al banquillo del Barça?
Yo creo que es una manchita pequeña. No es un cambio trascendental el caer de la Europa League. Y se ve en la actitud de los futbolistas que están jugando este partido. Hay un equipo que es el Eintracht que le va la vida en este partido, y hay un Barça que está intentando, o lo intentó, no caer de esta competición, que tampoco le hace demasiada gracia, ¿no? Yo creo que no puede empañar el trabajo de un equipo que ha rendido muy bien, que ha ganado 0-4 en el Bernabéu, que ha tenido partidos importantes como contra el Valencia, contra el Sevilla, que ha tenido síntomas de recuperación, de conexión, de volver a tener el estilo que se le pedía, el fútbol de posesión, que ha encontrado en Dembélé una versión muy interesante, en Aubameyang, recuperado el mejor Pedri. El Barça es otro Barça, no es el Barça de la primera ronda. Pero es verdad que después del Clásico no ha tenido buenos partidos. No ha jugado bien en el Ciudad de Valencia contra el Levante, no ha estado bien en el partido de ida de la Europa League, ni tampoco en el de la vuelta, ¿no?
Mi estimado Martín, te mando un fuerte abrazo. Ahora platicando de la Champions, ya con los partidos de semifinal definidos, para ti, hoy, ¿quién es el favorito? Porque ya después de lo que vimos con el Villarreal, que es la sorpresa tototota del torneo, ese partido del Real Madrid contra el City también pinta para ser muy sabroso. Para ti, ¿cuál sería el favorito ahora?
Sí, es complicado, ¿no? Me parece que el Liverpool es el en Champions, ¿no?, el equipo que mejor ha jugado, el que no ha tenido ningún tipo de duda de resolver eliminatorias o la fase de grupo de una forma muy holgada. El City sufrió frente al Atlético de Madrid, entregó un segundo tiempo que enciende de alguna manera una luz de alarma. Para mí esos dos son los favoritos, pero el Madrid tiene algo tremendo para cualquier rival, que es que es un equipo muy efectivo, que no le hace falta dominar en el juego, generar muchas ocasiones, maniatar al rival. Es más, las dos últimas eliminatorias del Real Madrid, los rivales han sido superiores al club, han sido superiores al Madrid, pero el Madrid las ha ganado. El PSG ha sido superior en 180 minutos, pero ha perdido. Y también ha pasado en esta eliminatoria, donde el Madrid no jugó bien, el Madrid se vio superado, pero tiene futbolistas en un estado de gracia enormes, como Karim Benzema, como Luka Modric, o como Thibaut Courtois, que es un gran responsable de la actualidad en sí, Champions del Madrid.
Oye, Martín, ya acortó distancias el Barcelona y se agregan 9 minutos en este partido.
Sí, puede haber milagros, no lo creo, pero habrá que ver, un gol de Busquets de larga distancia fuera del área,
sí,
habrá que ver, pero el Barça no ha demostrado en este partido ni mucho menos tener o merecer siquiera un empate, ¿no? Ha sido muy superior el equipo alemán.
Martín, por último, saliéndome un poco de la Champions y de la Europa League, ¿qué tanto estás preparando para el público seguidor de ESPN para el Campeonato Mundial?
Bueno, tenemos una serie muy interesante porque es el primer país árabe de Medio Oriente que va a organizar una Copa del Mundo y además creo que a diferencia de los países anteriores, ¿no? De Rusia, de Brasil, es un país que tiene como gran objetivo darse a conocer al mundo. El Mundial no pasa por un negocio simplemente, por ganar dinero, no. El objetivo es otro, es el de promover un país que hace 70 años ni siquiera existía, por lo cual va a ser sorprendente el viaje de un tren a Qatar, porque vamos a ver cómo el Mundial es más que un Mundial, es la construcción de un país, es la forma de darse a conocer al mundo de Qatar, con mucha controversia evidentemente, pero con cosas muy interesantes. Una, simplemente, Heriberto, es un país de 3 millones de habitantes, en donde solo el 10% es catarí. Hay 2.800.000 personas que son inmigrantes del Golfo Pérsico, por lo cual es un país que a mí me sorprendió, con una diversidad cultural y de raíces muy rica, muy interesante, que vale la pena de verdad explorar. Yo a priori decía, ¿qué vamos a encontrar en Qatar? Porque uno no se imagina que puede encontrarse cosas. Pues las tiene, las hay, y es interesante echar el ojo y empezar a conocer no solo desde los estadios o de la red de trenes que han preparado o los hoteles, sino también desde el punto de vista cultural.
Sí, un enorme escaparate promocional para este joven país, fuertes críticas a sus manejos políticos. Qué interesante será escucharte como siempre, Martín. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, gracias por charlar unos minutos conmigo.
Que te vaya muy bien, Martín Einstein. Buenas noches por allá. Y está a punto de terminar el partido. Bueno, ni tan a punto porque ya le pusieron 9 minutotes a ver si el Barça logra la hazaña. Por lo pronto, ya están las fechas y los horarios de la gran final del campeonato de la CONCACAF. Universidad de México contra el Seattle Sounders. El partido de la ida será el miércoles 27 de abril a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México. Universidad de México contra Seattle Sounders. Y el partido de vuelta será el 4 de mayo en Seattle a las 7 de la tarde, tiempo del Centro de México. El partido contra los Pumas son los dos capítulos venes de la gran final de la CONCACAF, con Pumas buscando ganar este torneo.
Con Pumas tratando, Beto, Jorge, amigos, de no volver a dejar escapar un campeonato para Liga MX, porque la única vez que México no representó a CONCACAF en el Mundial de Clubes fue porque Pumas contra Saprissa perdió el torneo. Entonces, creo que es una gran oportunidad para que acabe la hegemonía de Liga MX y a ver si Pumas pues saca cara por el fútbol mexicano.
Y habrá un doble amistoso en agosto, Jorge, entre la Liga MX y la MLS, el América, el Guadalajara, el Galaxy y el equipo de Los Ángeles van a jugar el 3 de agosto un doble amistoso en Estados Unidos. Ese partido, ese doble encuentro, quiero decir, será la presentación del nuevo formato de la Leagues Cup, el Guadalajara contra el Galaxy de Javier Hernández, el América contra el equipo de Los Ángeles que tiene a Carlos Vela en sus filas.
Para seguir poniéndole más leña al fuego con la comparación entre el MLS y el fútbol mexicano, este tipo de partidos, y ya lo mencionaba también Eitan, con el duelo de Pumas, que en esta competición va a ser muy importante ver que realmente mantengan el resultado positivo para México, entendiendo ya la derrota que comentaba Eitan contra el Saprissa.
Ahí está Vela, desde luego que es, para mi gusto, el mejor futbolista mexicano de los últimos 10 años, o quizá un poco más, y que sin embargo no forma parte de la selección mexicana. Este modo de pensar un tanto incomprensible para la mayoría, muy respetable ciertamente, pero incomprensible para muchos también, de un Vela que no quiere jugar con la selección mexicana. Una mala noticia para el fútbol mundial: Freddy Rincón, como decíamos ayer y antier, sufrió un accidente automovilístico gravísimo y lamentablemente murió este referente sensacional del fútbol de Colombia. Por desgracia murió Freddy Rincón, Eitan, dejando una honda pena allá en Colombia.
Y desafortunadamente las imágenes son pues muy crudas, una situación vial en Colombia, esperando las investigaciones, y bueno, nada más que desear pronta recuperación a sus familiares, a sus amigos, una leyenda, un gran futbolista de la época, pues la primera gran época de Colombia que maravilló al mundo empezando en aquel Italia 90.
Hay un gol estrujante contra Alemania, que va el balón por en medio de las piernas del portero de Alemania, un pase al hueco soberbio del inteligentísimo, del brillante Pibe Valderrama, y Rincón manda ese balón al fondo del enjambre de hilos en un gran recuerdo para el fútbol de Colombia. El 16 de julio estará Andy Ruiz en la Monumental Plaza de Toros México peleando, y también, Eitan, hay información de otros deportes.
Y ayer, por ejemplo, Clayton Kershaw, con su primera apertura de la temporada en Grandes Ligas, estaba tirando juego perfecto y lo sacaron, lo sacó el manager de los Dodgers de inmediato, pues toda la polémica alrededor. Se está jugando también el play-in de la NBA. Este fin de semana comienzan ya las series. La cobertura, por supuesto, estará en ESPN, pero sigue siendo pues una postemporada muy emocionante. Se anuncia, por cierto, que no estará Luka Doncic con los Mavericks para enfrentar al Jazz de Utah. En Star Plus, todos los partidos de la postemporada de la NBA.
Queda un minuto de programa y un minuto de partido, minuto 99 ya. El Frankfurt, Jorge, le sigue ganando 3-1 al Barcelona. Al 91 metió Busquets el gol del Barça, pero ahora sí está a punto de terminar el partido allá en Barcelona.
Fracaso del tamaño del Camp Nou, Beto, porque platicamos que es la Europa League y por todo lo realizado por este club, la forma futbolística, creo que sí es un fracaso totote.
Casi 100 minutos de partido, está a punto de terminar. El Frankfurt está a punto de consumar ese fracaso, como dice Jorge, en territorio catalán. Gracias, Eitan. Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Fuerte abrazo.
Buenas tardes.